Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Central para Sigankov, filtrando para Portu, el golpeo de Portu, gol, 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 de Cristian, portugués Portu, el golpeo cruzado desde el perfil derecho, fuera del alcance de Sergio Herrera, cuidado Sabiño, perdona Sabiño, gol, 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 de Sabiño, dentro del área, buscando el hueco por el medio. El disparo ajustado recibe de Aleix Sabiño, Girona 2, Osasuna 0.
Vamos a cerrar Montilivi, Bacigalupo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Qué dice Mitchell de la Champions?
Bueno, por supuesto que dice que todavía no es matemático, ¿no? Ya lo había dicho antes del partido que hubiese sido, aunque sería un golpe duro, quedarse sin Champions. Admiten desde ya que el objetivo es absolutamente claro, pero cuando le preguntábamos a Mitchell si esto era una victoria de Champions, nos hablaba de una semana bastante curiosa en el Girona. Lo escuchamos.
No, porque no, matemáticamente no estamos en Champions, pero es una victoria importante después de más fuera que dentro, pero se han generado un poco de dudas con los últimos partidos o los últimos resultados y necesitábamos. Yo sé que ha sido una semana dura para los jugadores, además a nivel personal les he metido mucha presión y sé que nadie no lo va a poner fácil, pero nosotros vamos a intentar creer en nosotros mismos para luchar por esos puestos. Estamos en una posición privilegiada, pero con 62 puntos no nos va a dar, entonces tenemos que seguir sumando. Es verdad que llegamos a las últimas 10 jornadas con una ventaja que la queremos hacer buena, ¿no?
Como decía Luis Aragonés, en las 10 últimas es cuando se juega todo y ha llegado el Girona con opciones de meterse en la Liga de Campeones. De esta casa, ¿cómo se acaba de hablar Sabiño, no?
Sí, hablaba Sabiño recién, decía que él está para aportar al equipo. Le preguntábamos si el año que viene, en caso de que el Girona juegue la Champions, la iba a jugar con el Girona. Se reía y no decía mucho más el jugador brasileño. Déjame que te destaque, Sigankov terminó con hielo en la rodilla. Nos decía Mitchell que las primeras exploraciones parece ser que no sea nada grave, pero que el ucraniano sentía molestias y por eso no pudo seguir sobre el terreno de juego. Y que con los minutitos que disputó hoy Cristian Stuani, se convirtió en el jugador con más partidos en la historia profesional del Girona, con 243 partidos, superando a Juanpi, el central.
Leyenda viva del Girona. Un abrazo, Bacigalupo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro, chau, chau.
Tomás, Guille y Roberto, ¿veis al Girona en la Champions el año que viene? ¿Le veis paseándose por Europa o no?
Sí, yo sí.
Yo sí, yo lo tengo claro. Creo que el Athletic va a apretar, pero tiene la final de Copa que le va a despistar, y es que el Girona me parece que es un equipo que juega muy bien, y es muy difícil jugar bien cuando te pueden empezar a temblar las piernas. A mí hoy me ha parecido un ejercicio de personalidad, no solo ganar el partido después de tres derrotas que llevaba fuera de casa, sino cómo lo ha ganado. En la segunda parte, 1-0, cualquier equipo inexperto se mete atrás a defenderlo. Y sin embargo, el Girona ha seguido atacando, le han anulado un gol, le han hecho un penalti que no ha pitado el árbitro, y ha seguido, y ha seguido, y ha seguido hasta que ha metido el segundo. Me ha parecido impresionante.
Hoy hemos vuelto a ver al Girona que ha enamorado este año. Yo creo que es normal que, como todos los equipos tienen un bache, no iba a ser menos con un equipo que estaba diseñado para otras peleas, le llegó en un momento en el que quizás muchos medían al Girona como posible incluso candidato a la Liga, algo que dentro nunca lo han pensado. Entonces, ahora mismo, con esta presión de equipo grande, entre comillas, en esta liga tenía que responder en partidos como el de hoy, que ya parece que es obligado, ¿no? Que gane y que juegue bien. Y hoy lo ha hecho. Hoy ha dejado un gran partido, se ha reencontrado con su identidad. Y para mí es un triunfo que ahora sí me creo que le queda bien el traje de Champions. Porque yo era de los que pensaba que sin presión iba a estar ahí arriba, pero que en un momento, como le ha ocurrido a muchos equipos estos últimos años, a la hora de la verdad, cuando se juega los equipos grandes, las castañas de la próxima temporada, pues se iba a caer. Y da la impresión de que Real Madrid y Girona son los dos primeros que tienen el traje de Champions. Pues ya.
Pero es que pasará lo que tenga que pasar, pero que juega mejor que todo lo que le siguen, a excepción hecha de los grandes noches del Athletic Club. Pero de todos los que le persiguen, el que mejor juega son ellos. Entonces a mí, como pienso que el que juega bien normalmente está más cerca del objetivo, yo no tengo la menor duda. Y no me extrañaría, vamos, hay un partido clave que es la visita del Barça a Montilivi. Si el Barça sigue ganando, que es otra, estos pueden ser segundos como poco, vamos.
Sí, creo que es a 5 jornadas del final el partido con el Barcelona.
Bueno, pues ahí está.
Barcelona.
Juega muy bien, hombre. Es un equipo que ha dado un gozo verle, hombre.
Y este Sabiño, la verdad es que es una de las sensaciones de la temporada. Bueno, vamos con el Madrid. Mañana juega a las 6:30 contra el Celta. Viene de dejar malas sensaciones futbolísticas en el empate contra el Leipzig. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Esto ha dicho sobre la alineación de mañana Carlo Ancelotti.
Sí, puede ser que hay algunos cambios comparándolo con estoy pensando en otra cosa, espera.
Sí, está bien.
Sí, porque un entrenador que ha pasado por aquí, un gran entrenador, Toshek, decía, lo sabéis, ¿no? Entonces no tengo que repetirlo. Pienso más o menos lo mismo. Que al miércoles quiero cambiarle todo, el jueves un poco menos, el viernes, el domingo. No, creo que algunos cambios lo voy a tener porque tengo que meter un poco de frescura.
Por veteranía, el que mejor recuerda la frase, si la va a decir con más gracia, es Tomás, ¿no? De Toshad, ¿no?
Sí, que al final los 11 vivos cabrones.
Eso, sí, que al final ponen los mismos 11.
Los mismos 11,
sí. Pero creo, Miguel Ángel, que va a hacer cambios mañana con respecto al partido contra el Leipzig, ¿no?
Sí, va a hacer cambio. Bueno, el otro día sorprendió la suplencia de Rodrigo, está fuera Bellingham por sanción. Su puesto lo va a ocupar Brahim y yo creo que va a entrar Rodrigo, que va a entrar Modric en el centro del campo, que va a entrar Lucas Vázquez como lateral derecho y bueno, pues no sé si incluso Fran García de lateral izquierdo, pero va a mover un poquito el árbol Ancelotti mañana contra el Celta.
¿Qué os parece? Que necesita piernas frescas, ¿no? Que
sí,
parece que está un poco el equipo está un poco aturdido, ¿no?
A mí me parece lógico porque además hay jugadores que cuando han entrado desde el banquillo, por ejemplo Brahim, por ejemplo Lucas, han rendido muy bien, así que es justo darle sus minutos. Joselu, creo que también podría tener minutos. Y el Madrid afronta un par de partidos ahora con semanas limpias, un par de partidos que debe ganar contra el Celta y luego en Pamplona, que no es el mismo Osasuna de otras temporadas, para irse al parón, donde creo que le va a venir muy bien física, pero sobre todo anímicamente, recuperar energías. Luego, después del parón, se juega un partido y vuelve a haber un fin de semana que no hay liga por la final de Copa, para llegar con las energías y las pilas cargadas a donde se decide la temporada, que es a partir de abril, con los cuartos de final de la Champions, y lo que quede de Liga, viendo cómo van estas dos jornadas. Pero creo que es necesario refrescar un poco el equipo y que entre gente fresca, porque yo a gente como Carvajal y Kroos, por ejemplo, los he visto muy cansados últimamente, cometiendo errores que no son suyos.
El partido de Champions dejó sobre todo una sensación de injusticia con Brahim, que es el futbolista que determina la eliminatoria con el golazo de Alemania y que se queda sin jugar un solo minuto, porque Rodrigo fue víctima del cambio de sistema, esta ida de olla táctica que tuvo Ancelotti en la primera parte, que corrigió el descanso, pero el brasileño, instalado otra vez en una mala racha goleadora, que yo creo que mañana es un día perfecto para que Rodrigo dé las gracias a Ancelotti sobre el césped, porque sigue siendo totalmente indiscutible para el técnico, Brahim se quedó sin minutos y me parece una gran injusticia. Y
tras 20 partidos, Robert, seguidos teniendo minutos.
Que tenga que esperar a que de nuevo no esté Bellingham para ser titular, ¿no? Yo creo que los méritos de Brahim le han hecho merecedor de algo más a esta altura de temporada.
Hombre, porque yo creo que es de los mejores jugadores del Madrid. Yo pensaba el otro día, ¿cuáles son los cuatro mejores? Lunin y tres de campo, ¿no? Que sería Vinicius, Bellingham y después viene él. Ha habido momentos espectaculares de Carvajal. Yo creo que el otro día no le pone porque se asusta. Cuando hace el cambio de Rodrigo, ya le quita una parte de posibilidades, sí. Pero está tan asustado que yo creo que le va aguantando, pues si tiene una prórroga ahí a muerte con el Leipzig este. Y al final, pues bueno, tiene la suerte de que no llega la prórroga y se le come el asunto. Yo espero que si no hace inventos raros y sale bien, pero yo veo que es un partido del Madrid complicado, porque Ancelotti no ha dado detalles, pero ha dicho una cosa palmaria, que después del partido contra el Girona, magnífico, el mejor del año seguramente, el equipo ha caído en resultados y en juego.
Sí, yo quiero ver si lo del otro día fue un mal día en la oficina, claro, o es una tendencia del equipo que ha dejado malas sensaciones en algunos partidos, ¿eh?
Yo tendencia no te digo, pero la primera parte de Valencia...
Bache, es, o llámalo bache, como
la primera parte empates de Valencia, en los últimos cinco partidos.
Efectivamente. La salida a Mestalla es impresentable. Luego pasa lo que pasa. No tienes a Bellingham, me parece la sanción corta. Yo le he metido 20 partidos, pero bueno, le han puesto solo dos. Fenómeno para espectáculo. Y tiene que dar un paso adelante. Yo tampoco es que esperemos mañana el Brasil de Pelé, pero coño, ese Madrid más o menos fiable y contundente.
Sí, contundente.
Por ahí. Claro, porque si no, como mañana, no digo que gane el Celta, pero un empatito aquí habría una preocupación grande. Veremos a ver, pero sobre todo que no hagan inventos y que lo que... Estas cosas de los entrenadores, chicos, lo que funciona, no funciona. Le debía tener un miedo al Leipzig extraordinario.
Sí, y además cada vez que Ancelotti ha hecho, claro, alguna cosa...
Mierda.
Diferente, ha salido mal.
Oye, ha salido escaldado, claro.
¿Militao, Miguelito, ha estado hoy con el grupo?
Ha empezado el entrenamiento. No sabemos si lo ha terminado, pero bueno, ya sabes que ha puesto fecha Ancelotti a dos de los tres lesionados de larga duración. Después del parón por selecciones, ya van a trabajar a diario con el grupo. Y en principio, si no van a estar para la ida de cuartos, se sortea el próximo viernes, pues a lo mejor están para el partido ante el Mallorca, que está en medio de la ida y la vuelta. Qué Pero bien. Bueno, sigue dando pasos hacia adelante el brasileño, que va a cumplir dentro de poco 8 meses de baja.
Tres nombres propios, ha dicho.
Son dos entrenamientos consecutivos, ¿sí?, con el grupo, sí, sí. Corro, pero de ahí a que veamos un buen nivel de Militao, yo le tengo mucho respeto a las lesiones de rodilla, a tantos meses de baja, ahora tiene que pasar una particular pretemporada, y llega en un momento en el que, bueno, si la liga está decidida, podrá tener minutos ahí en la liga, pero no veo a un Militao recién recuperado jugando unas semifinales de Champions, por ejemplo.
Sí, paciencia. Digo, tres nombres propios de Rodrigo, al que quiere mucho, ha dicho que la historia de Rodrigo con el Real Madrid es brillante. De Bellingham, algo que ha venido a decir de otra manera Tomás, que espera que no le hayan tomado la matrícula los árbitros. Y esta defensa ultranza de Vinicius.
He mirado atrás un poco en la historia, en la estadística, y yo nunca he encontrado un jugador perseguido como Vinicius. Le dan patadas, le pitan, le insultan. ¿Qué tiene que hacer? Él, ¿qué hace? Marca goles y nos da asistencia. Y después yo tengo que hablar con él por su actitud, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene que cambiar la actitud que tiene contra Vinicius. Porque nunca ha pasado, en mi historia personal, un jugador de gran talento que sufre la cosa que está sufriendo y que ha sufrido Vinicius. Porque alguien se olvida. Yo no me olvido. En Vallecas le han dado un golpe de karate a la cabeza, ni una amonestación. Y ahora todo el mundo pide que le sacan tarjeta roja porque ha empujado un rival contra el Leipzig. Yo creo que cuando tenemos que hacer una evaluación de una cosa no tenemos que meter camisetas.
Yo creo que ha querido compensar tanta crítica que ha habido en los últimos tiempos y que está en su papel también de defender a Vinicius. No sé cómo lo veis, pero él cree que hay también una parte en el otro lado que debe pesar al menos tanto como la que le achacan a Vinicius. No sé cómo lo veis.
Bueno, es el mensaje institucional. Yo creo que aquí Ancelotti dice que no hay que ponerse la camiseta, pero yo sinceramente creo que se la pone y hace bien, porque es el entrenador del Madrid, es el entrenador de Vinicius, del que hemos hablado mucho. Yo creo que todo el talento que tiene en el campo no tiene una madurez todavía personal para resistir las provocaciones, los ataques, las patadas, que es verdad que le dan, como a otros muchos grandes futbolistas le han dado en la historia del fútbol, y ya está. Es una cosa que tiene que corregir y que estoy convencido que Ancelotti, de puertas para adentro, intenta corregir ese comportamiento de Vinicius, que no es del todo correcto, por mucho que sea cierto también que le provocan y que le buscan.
Bueno, a mí me parece bien que dentro tenga esta defensa. También es cierto que el discurso de Ancelotti ha virado un poco. No siempre ha tenido esta defensa tan ultranza de esa cara de Vinicius que a mucha gente no le gusta, ¿no? Hoy lo ha hecho, me parece bien. Es verdad que grandes futbolistas han sufrido también persecuciones, entradas durísimas, incluso decía Ancelotti lo que le da en la memoria. Pues a nosotros que somos más jóvenes nos acordamos de futbolistas que han marcado la historia del fútbol que sufrían cacerías. Y ahí hay imágenes, por ejemplo, de Maradona, ¿no? Que muchas veces las entradas que sufría eran terribles y más recientes que el Diego, ¿no? No sé, es convincente. Yo creo que hace feliz a la parte del madridismo que necesita escuchar esto, sobre todo a Vinicius, pero que la autocrítica no falte en este caso, porque yo creo que solo desde esa autocrítica Vinicius va a ser mejor. Si a su fútbol espectacular, a esos goles y asistencias que siempre da, el desequilibrio que genera, le pone un poquito de cabeza cuando llega la provocación, él mismo va a ser candidato a los mejores premios individuales.
Tomás.
No, hombre, eres un polvorilla. De todas maneras, Maradona es el siglo XIV. O sea, si los defensas de que le pegaban a Maradona hubieran seguido jugando, Cristiano y Messi hubieran jugado la mitad de los partidos. Yo creo que es incomparable. En cuanto a persecución a este chico, llegó aquí y le mordieron la cabeza de juvenil. Entonces, este muchacho fue carne de memes, de burlas y de cosas inverosímiles, que cuando yo descubrí pues que el talento futbolístico en este país está muy por los suelos, porque se veía desde el primer día por potencia, por velocidad, sobre todo. El veloz, queridos, en el deporte es un ser superior. Y entonces este chico ha tenido que pasar por toda una serie de cosas que otro, con otro temperamento más pausado, pues probablemente hubiera tenido menos líos, pero que este no lo tiene. Yo creo que Ancelotti lo acierta, más allá de la camiseta y de todos estos asuntos.
Vinicius que no, tiene que no, que sí.
Que sí, que Vinicius tiene acierta. Que templarse. Tiene que templarse. Bien, no coño, es que a ver si es que eso se lo puede decir tú a mis nietos, queridos. No os volváis contra el amigo, el colega, el profesor, tal cual. Ahora, lo que le ha rodeado a Vinicius en el fútbol español, a mí me parece que yo no se lo he visto a mucha gente. Yo no recuerdo una cosa así y he visto tíos muy peculiares. Hristo Stoichkov, por ejemplo. Que era un tío que también es con pólvora y se enfrentaba y un fulano con un par bien puestos. Yo te digo, llega a España y le muerde la cabeza. Entonces, claro, va a un punto de decir que es que tiene que cambiar. Bueno, pues sí, correcto, el entorno también. Y no veo yo que el entorno esté para cambiar con esto. Le va a venir muy bien Mbappé. Porque este va a ser el de las iras próximas, el chulo, el no sé cuántos, tal. El nuevo chulo y el número provocón será Mbappé. Y este quedará un poquito en un segundo plano. Pero vamos, la historia de Vinicius en España, como fútbol español, no es para estar ninguno muy satisfecho.
Muy bien.
Pero comprando este mensaje público corro de Ancelotti, que me parece perfecto como entrenador del Real Madrid, sí que creo que no debe ir acompañado con la falta de mensaje interno hacia el futbolista. O sea, Ancelotti me parece perfecto que se ponga este traje público, ¿no? Defiendo a mi futbolista, pero cuando haga algo mal Vinicius, se lo debe de decir en persona y ayudarle a mejorar, porque últimamente me consta que eso no está ocurriendo. O sea, que cuando Vinicius ha tenido alguna, entre comillas, leve recaída en comportamientos que de los que él mismo también dijo que no se siente orgulloso, no ha habido ningún comentario del entrenador ni de ninguno de los capitanes hacia el futbolista reprochándoselo. Y eso para mí no sería bueno.
Yo creo que Ancelotti es perfecto para el Madrid. El mensaje público contundente en la defensa de lo suyo. Lo hizo el otro día con los vídeos de Real Madrid Televisión. Y luego a lo mejor tiene otra opinión que traslada adentro que es diferente. Miguel, por cierto, hablaba Javier Tebas con los compañeros de Movistar. Ha defendido a Vinicius, una de cal y una de arena. Ha defendido a Vinicius y ha sido muy crítico con los vídeos de Real Madrid Televisión. Miguel, ¿quieres decir alguna cosa más?
Bueno, yo pensé sinceramente que lo de Vinicius esta temporada estaba siendo más tranquila que la anterior, pero no sé, después de lo de Mestalla, aunque fue un día duro para él, obviamente, y ver otra vez a sus compañeros levantarse del banquillo, dirigirse permanentemente a él para que se calmara, también a Ancelotti, pues no sé si un día se va a calmar definitivamente la cosa, ¿no? Estoy con Tomás, es muy difícil pisar el césped en muchos estadios donde te silban y te provocan muchas veces, pero no sé, yo creo que tiene que intentar corregirlo, que iba por el buen camino. Yo creo que esta temporada está siendo más tranquila que la pasada, pero que todavía tiene que hacer un pequeño esfuerzo Vinicius.
Muy bien, mañana a las 6:30, Rafa Benítez. Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches a todos.
Muy cuestionado en Vigo con los últimos partidos del Celta, pero él, como dices, es un proyecto a 3 años, aguanta y le aguantan. O sea que aquí se presenta en el Bernabéu con la necesidad de puntuar porque vienen acechando desde atrás, ¿no?
Sí, y con la duda de saber cómo le va a recibir el Santiago Bernabéu, porque recuerdo que es la primera vez que vuelve Rafa Benítez después de haber sido destituido en aquella polémica temporada en la que apenas duró 6 meses dirigiendo al primer equipo del conjunto merengue, en la que era su segunda etapa, recuerdo, en el Real Madrid, después de haber dirigido a varios de los equipos de sus categorías inferiores. Veremos cómo funciona su Celta mañana, porque lo cierto, Corro, estoy muy de acuerdo con lo que decía Tomás, lo lógico es pensar que mañana, en principio, el Real Madrid, por la diferencia de nivel evidente ambiente que hay entre los dos equipos, lo lógico es pensar que los de Carlo Ancelotti puedan sumar los tres puntos, pero lo que en principio podría ser para el Celta un trámite, lo que decimos tantas veces los equipos que estamos abajo, de ir al Bernabéu, lo lógico es perder, teniendo en cuenta el resultado del Cádiz frente al Atlético de Madrid, ojito, porque el Celta necesita por lo menos intentar sumar un puntito en el campo del Real Madrid. Con muchas bajas, Ristich, Aidó, Renato Tapia y Suedberg, todos están lesionados, y con dos buenas noticias. El regreso de Miguel Rodríguez, que ha estado, el canterano, ha estado varias semanas fuera de los terrenos de juego por lesión, y por encima de todos, no cabe ninguna duda, la vuelta a la convocatoria y al equipo inicial de Yago Aspas, que no estuvo frente a la Almería por estar sancionado. Tengo la duda de saber si mañana Rafa Benítez va a volver a jugar con defensa de 5, aunque yo creo que va a seguir apostando por los 4 atrás, porque si no, si sales a encerrarte en el Bernabéu, ya de antemano lo tienes bastante más complicado, ya de por sí, el simple hecho de tener que jugar ante un equipazo como el Real Madrid. Y sobre todo te cuento, para terminar, Corro, que hemos vivido con mucho recelo desde el pasado jueves, cuando se conoció la designación del colectivo arbitral que va a impartir justicia. Sí, porque el encargado de estar en el videoarbitraje va a ser Prieto Iglesias, que llevaba 4 meses sin seguir desde el VAR los partidos del Celta. Todo porque el único que hizo fue, lo recordarás, aquel encuentro de balaídos de primeros del pasado mes de noviembre entre el Celta y el Sevilla, en el que Hernández pita un penalti en el último minuto del descuento, de la segunda parte, y que después un penalti cometido sobre Dubicas, que después, a instancias de Prieto Iglesias del VAR, se desdice el propio colegiado canario y decide no pitarlo. Desde entonces, Prieto Iglesias no había dirigido desde el VAR al Celta, y curiosamente, después de lo sucedido en Mestalla, el Comité Técnico de Árbitros ha decidido que el
Navarro... Todos tienen su lista negra, que todos tienen algo que decir, hombre, porque te digo ya que los árbitros... ¿Ha habido vídeo, Miguelito, tú que estás pendiente de eso? ¿Ha habido vídeo para...?
Pues no lo sé, si te digo la verdad, no lo sé.
Yo creo que sí que ha habido vídeo. O sea, que cada uno tiene su lista negra. Por cierto, que ha hecho una declaración de Aspas, creo que en el diario AS, hablando de la posible llegada de Mbappé al Madrid, diciendo, hombre, si llega Mbappé al Madrid, habrá que repartir la tarta, como diciendo, aquí, a ver qué hacemos con esto. Y le han preguntado a Ancelotti y ha dicho, no lo he entendido muy bien, me lo tiene que explicar Aspas porque no lo he entendido muy bien. Bueno, Santi, un abrazo, ¿eh?
Abrazo para todos, chao.
¡Grande peón!
Especialista en recibimiento, mañana Benítez, ¿qué crees en el Bernabéu, Miguel?
No creo que... No se le va a pitar, ¿no? Yo creo que se lleve una gran ovación.
Indiferencia, yo creo, ¿no?
Sí, sí.
Es que no le dio tiempo.
No le ha hecho nada al Madrid.
No le ha hecho nada, no.
Claro.
La verdad es que no tuvo suerte. Yo creo, que además voy a decir lo mismo que dije en aquel momento. Yo creo, que no entendió... mira que él había estado en el Madrid. Decir esto es muy heavy. Pero él había estado entrenando al Castilla, categorías inferiores, había sido segundo de Camacho, ¿no? Me parece, de Camacho o de Estefano, de Camacho, me parece, ¿no? Pedro, segundo. Bueno, había sido segundo en
Carcelén, ¿no?
Carcelén era así.
Segundo, no sé. No, pero
de Del Bosque, seguro.
De Del Bosque, perdona, segundo de Del Bosque. Que fíjate si conoce él bien el Madrid, pero yo creo que cuando llegó no entendió el Madrid. O sea, no sabía lo que era el Madrid. Estando contando todo el antecedente que tenía, pero no lo entendió. No entendió luego aquellas leyendas o no leyendas de si le dijo a Modric que no la golpeara con el exterior, o a Modric cómo tenía que lanzar la falta, que algo de verdad hay y algo de leyenda existe. Bueno, veremos mañana qué hace Rafa Benítez en su reencuentro con el Bernabéu. Después de esta perorata os despido a todos,
Con cariño.
Adiós, Tomás.
La falta será Cristiano.
Adiós, hermoso.
Sí, no, Modric era el exterior. Cristiano, las faltas.
Has dicho Modric dos veces.
Perfecto, gracias.
Y al central con la minga, sí, anda.
Venga, un abrazo. Adiós, Tomás. adiós, Guille. Adiós, Roberto. Adiós, Miguel. Hasta luego. Este sonido es del VAR de ayer en el partido Barcelona 1 Mallorca 0. Es un penalti sobre Rafinha que falló Gundogan.
Te recomiendo un OCR para que valores un potencial penalti del jugador de Copete. Le vamos a poner esta acción, ¿de acuerdo? ¿Cómo le impacta? ¿Vale? Luego se la vamos a dar para que veas la dinámica de cómo era la carrera, ¿de acuerdo? Del delantero del Barça. Y se la vas a poner luego fuera de juego para que lo veas, ¿de acuerdo? Javi, te muestro el impacto de Copete, dónde le da, ¿de acuerdo? Para que veas dónde hay el impacto. Y posteriormente te la voy a poner primero al 50 y luego te la voy a abrir a velocidad normal.
Dale, avanti. Eso, que se vea que es dentro, el contacto. Existe la zancadilla, no veo pisotón, con lo cual... No vamos a sanción disciplinaria. Párame otra vez el contacto, por favor, en cortos. Eso es, vale. Reanudamos con penalti. Nos vamos.
Perfecto, penalti que tiró Gundogan y paró el portero del Mallorca. Vamos con más de la jornada de hoy. Por ejemplo, que la Real Sociedad ha terminado ganando 3-2 en Granada.
¡Viva Real!
te la pone. Gol de la Real. Sí. Gol, 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 gol de Lenormand. Se transformó en delantero. Se tiró al suelo y pone el empate.
Bryce Méndez de la frontal.
Bryce, que tiene mucha calidad, la quiere poner por abajo. Es buena. Turriente le pega, la para. Gol de la Real. Fuera de juego.
Uy, uy, uy. Va a ser gol.
Hay gol. Gol, 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 gol,
gol. Gol de Andrés Silva. Una pregunta para Jorge de la Chica en Granada. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cuánto le queda o si le queda algo al cacique Medina? ¿Va a haber movimiento en el banquillo del Granada, sí o no?
Vamos a ver, desde el club le dieron esta semana un total de 2 partidos. Ya ha cumplido el primero, pero es que hoy los gritos en la grada eran directiva, dimisión, jugadores mercenarios. Y desde que comenzó el partido, desde que lo anunciaron, ha sido abucheado el cacique Medina. Entre las opciones que baraja el Granada hay una que puede parecer curiosa o rocambolesca, y es sustituir a cacique Medina por el entrenador que la próxima temporada dirija al Granada casi con toda seguridad en segunda. Esto a lo mejor supondría quemarlo porque sería el final de temporada, pero es una de las opciones que se baraja. Yo creo que si atendemos a lo que dicen desde el club, 2 partidos, el primero ya lo ha cumplido, pero la presión por parte del público es tal que la situación se puede precipitar en las próximas horas o a lo largo de la semana.
Pues lo iremos contando. Gracias, Jorge, un abrazo.
Muy buenas noches, hasta ahora, Corro.
El Valencia le ha ganado 1-0 al Getafe.
Buena pelota, buscamos la carrera de Gallá, deja pasar para Hugo Duro, solo mano a mano con el portero, la pica por encima, gol. Gol, 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 Valencia, Hugo Duro.
Y para mañana 3 partidos a las 2 de la tarde, el Alavés en Rayo Vallecano con estas noticias, Roberto Arrillaga.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un duelo de equipos que no están realmente en forma, porque el Rayo Vallecano, por ejemplo, solo ha ganado uno de los últimos 17 partidos y el Deportivo Alavés no sabe tampoco lo que es ganar en los últimos 5. Eso sí, en Mendizorroza, el equipo de Luis García Plaza no pierde en esta temporada con ninguno de los equipos que están por debajo de la tabla clasificatoria. Sin mayores novedades en lo deportivo para cada uno de los dos equipos, mañana a las 2 de la tarde y en Mendizorroza, con una muy buena entrada casi lleno, a la vez Rayo Vallecano, con el arbitraje de José Nuera Monte.
Y a las 4 y cuarto tenemos en Las Palmas Athletic de Bilbao con estas noticias. Juan Fran Cruz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una baja en la Unión Deportiva Las Palmas, la de Cristian Herrera, y varias dudas en el 11. Una en el lateral derecho, si jugará Alex Suárez o Julián Araujo, y otra en el interior derecho, si será Munir o Marvin Parr los que ocupen esa posición. Mientras que el Athletic tiene la ausencia de Ander Herrera y vuelve Yuri después de recuperarse de sus molestias físicas. Se espera buena entrada en el estadio de Gran Canaria, en torno a 24.000 aficionados, en un partido que será arbitrado por Miguel Ángel Ortiz Arias.
Y el de las 9 de la noche es el Betis Villarreal con estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Manuel Pellegrini recupera a Nabil Fekir, que jugará con una máscara protectora por la rotura de los huesos propios de la nariz. Sin embargo, Pechela se perderá el encuentro por sanción. Por su parte, Marcelino quiere quitarse la espina del último encuentro europeo en Marsella y apurar sus opciones ligueras. No podrá contar con Albiol, Foyt, Pedraza, Terrats, Jeremy Pino ni Denis Suárez. A las 9 de la noche arrancará el Betis Villarreal con arbitraje de Hernández Hernández en el césped y del Cerro Grande en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.